noches, bienvenidas, bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí en este programa. Bueno, hablaremos de esta cumbre climática que tiene lugar en esta fecha y mañana. Y bueno, pues estaremos hablando con especialistas en esta materia. Pero antes de eso, antes de presentar a nuestros invitados, saludo con gusto a nuestro colega Rey Rodríguez, que está siguiendo en México esta discusión legislativa, larguísima discusión legislativa. Y bueno, pues el foco de atención está puesto en la reforma pues a la ley orgánica, esta ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que fue aprobada en comisiones. Y bueno, pues ahí se aprobó este muy, muy, muy polémico transitorio que permitiría una ampliación del plazo de la presidencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo que los juristas, los especialistas han calificado de inconstitucional. Y a pesar de eso, bueno, pues ha aprobado en comisiones. Vamos a ver cómo terminan las cosas en esta larga jornada. Rey, te escuchábamos y veíamos hace unos minutos con Fernando de Enricón. Retomamos el hilo para seguir hablando del tema. Buenas noches, bienvenido al programa.
Carmen, buenas noches, gusto en saludarte como siempre. Y bien, bien lo decías, una larga jornada esta, y no se sabe cuándo va a parar, Carmen. Y te digo que no se sabe cuándo van a parar, porque si bien, como tú decías, hoy al mediodía se aprueba en comisiones, en la Comisión de Justicia, pues este proyecto, la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluye este polémico artículo transitorio que permitiría pues ampliar el mandato al ministro presidente de la Corte de Justicia, Arturo Saldívar, pues aún y con todas las críticas, los señalamientos, las discusiones, pues se aprueba y pasa al pleno. Pero en este momento todavía, Carmen, se están discutiendo las reservas en lo particular de la otra ley, la Ley Orgánica de la Fiscalía General. Son 193, Carmen, reservas que se han hecho y andan por las 105, 106. Te puedes imaginar lo que falta todavía para que finalmente hagan un corte caja, se termine con estas reservas, estas discusiones y aprobaciones, y se pase a discutir, no aprobar, a discutir en el pleno esta Ley Orgánica del Poder Judicial, y después, por supuesto, ya pasar a la aprobación. Así que, como tú decías, larguísima jornada. Se espera pues bastante tenso, un debate fuerte dentro de la Cámara de Diputados. Podrá ser hoy, la madrugada de hoy, mañana viernes, o quizás la semana que viene, porque recordarás, tiene martes, miércoles y jueves todavía, hasta el 30, que termina ya la sesión ordinaria. Y bueno, tienen ese plazo, así que pueden todavía prolongarse hasta mañana o quizás la próxima semana. Muñoz Ledo, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, Carmen, algo que me llamó mucho la atención: en su cuenta personal de Twitter llama al ministro presidente Arturo Saldívar a no guardar silencio frente a lo que él considera, él, algunos miembros de su partido también en el legislativo y también la oposición completa, a no guardar silencio frente a lo que él considera pues una violación a la Constitución, y dice que es un proyecto inconstitucional y que anula la división de poderes. Eso es lo último, lo que pues se pone el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, uno de los diputados morenistas que ha manifestado públicamente que está en contra de este artículo transitorio porque viola la Constitución. Y lo otro que se vio hoy también dentro de la sesión, aunque se estaba discutiendo la ley orgánica de la Fiscalía, es la pregunta que han lanzado muchos diputados de oposición: ¿cuál es la prisa? ¿Por qué? Recordarás, ayer incluso, Carmen, pues había incluido en el orden del día cuando todavía ni se había discutido en la Comisión de Justicia este dictamen, y ya se había incluido en la orden del día, y esto por supuesto molestó muchísimo a la oposición, que decía, volvieron la pregunta: ¿por qué las prisas? Vamos a discutir con tiempo, con calma, a analizar, vamos a hacer un parlamento abierto y después, bueno, vamos a entrar en discusión aquí en el pleno de la Cámara. Así que bueno, Carmen, estas son las preguntas que están en el aire. Vamos a ver, de todas maneras, todos los focos, todos los ojos están centrados en lo que suceda en las próximas horas en la Cámara de Diputados. Carmen.
Sin duda, Rey Rodríguez, estaremos siguiendo paso a paso para informar y comentar el asunto. Hemos podido escuchar en este programa voces muy críticas respecto al tema de lo que significaría, este tema que significaría desde luego un trastocamiento al orden constitucional mexicano. Oímos a Human Rights Watch, este organismo de derechos humanos que se manifestó el fin de semana. Seguimos de cerca el planteamiento que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Barra de Abogados en México. Hay voces que están señalando que esto sería una situación muy grave para la democracia mexicana. Obviamente, violentar el orden constitucional con una ampliación de plazo, con un transitorio de una ley orgánica por encima de dos artículos de la Constitución, pues es algo que no se sostendría. Pero bueno, pues esta mayoría que está en este momento manifestándose en las comisiones que ya aprobaron esta ley orgánica, vamos a ver qué sucede en el Pleno y estaremos informando al respecto. Se juega mucho en México en estos momentos y hay que estar más que atentos para informar, para analizar y para seguir de cerca las repercusiones de esta circunstancia. Rey, seguiremos hablando como siempre. Gracias y buenas noches.
Te mando un abrazo, Carmen. Cuídate.
Igualmente para ti. Gracias y buenas noches. Y bueno, pues sí, vamos a seguir muy de cerca todo esto y otros asuntos en México. Por lo pronto, en este momento hacemos una pausa. Regresamos con este tema, el Día de la Tierra y una cumbre climática de la que hablaremos.
Todos nosotros, particularmente quienes representamos a las economías más grandes del mundo, debemos liderar. Aquellos que tengan iniciativa y hagan inversiones audaces en la energía limpia del futuro por el bien de la gente, ganarán el buen trabajo del mañana y harán nuestras economías más resilientes y competitivas. Compitamos esta carrera para ganar un futuro sostenible. Ahora debemos superar esta crisis existencial de nuestras vidas. Sabemos lo importante que es, pues la ciencia nos está diciendo que esta es una década decisiva.
Joe Biden, en esta cumbre climática virtual en el Día de la Tierra, anunciando cosas como que se pretende reducir por parte de Estados Unidos las emisiones de carbono hasta en un 52% para 2030. Y bueno, pues todo lo que ha ocurrido en estas últimas horas, de lo cual hablaremos con nuestros dos invitados, a quienes les agradezco que estén aquí en CNN para hablar de esta cumbre y de lo que se está discutiendo. Gracias a Gustavo Alanís, el director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, SEMDA, y gracias a nuestro muy estimado Iván Restrepo desde Quintana Roo, director del Centro de Ecología y Desarrollo. A los dos, gracias por estar aquí. Iván, buenas noches.
Buenas noches, Carmen.
Gustavo, buenas noches. Gracias por estar aquí.
Hola, Carmen. Buenas noches. Un gusto estar contigo y con todo tu auditorio nuevamente. Gracias.
Igualmente. A los dos, gracias por estar aquí. Iván, ¿cómo has visto todo? ¿Qué balance haces esta noche?
Mira, era algo anunciado. Biden, al tomar posesión de su cargo y en su campaña, mencionó que haría una cumbre climática a la brevedad. Lo ha cumplido. Pero lo importante es que ha logrado reunir a líderes mundiales en cuanto a la generación de gases de efecto invernadero. Logró la participación del líder chino. De América Latina, el señor Bolsonaro, con promesas de que ahora sí va a hacer las cosas bien. Está representada la Unión Europea, por supuesto está México. Creo que fue un logro muy importante y sobre todo la promesa que hace Biden de bajar las emisiones de carbono para 2030 a la mitad y para 2050 totalmente. Claro que estas son cifras muy optimistas de parte de Biden porque no va a depender solamente de él, sino de la actitud del Congreso de Estados Unidos. Y el Congreso de Estados Unidos, concretamente la Cámara de Senadores, ha sido siempre manejada por los grandes intereses del petróleo. Ahí están representados los intereses de la industria que más contamina en el mundo. Pero de todas formas, lo que ha hecho Biden es decir, esto es una estrategia durante mi gobierno a nivel nacional y a nivel internacional. Y este es un gran logro, porque ningún presidente de Estados Unidos había logrado en tan poco tiempo tantas cosas. Vamos a ver si le responden los legisladores, especialmente, vuelvo a repetir, los republicanos. Y en cuanto a China, yo no tengo duda de que sea efectiva la promesa del líder chino de bajar las emisiones de efecto invernadero porque está contemplado en el programa del Partido Comunista Chino. Eso se anunció hace varios años. Lo que tengo duda, Carmen, es que logre reducir drásticamente el consumo de carbono. La economía china depende fundamentalmente ahora de carbono. Y reducir su consumo, bajarlo a un nivel que permita realmente ver que está cumpliendo su objetivo, va a ser bastante difícil. Pero con China nunca se sabe. Cree uno de que van a fallar y a la mera hora cumplen, como está cumpliendo Biden el día de hoy, con la convocatoria a esta cumbre climática.
Gustavo Alanís, ¿cómo lo has visto tú? ¿Qué balance haces esta noche?
Gracias, Carmen. Pues me gustaría referirme básicamente a la participación de México a través del presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador, y me parece que dejamos pasar una oportunidad de oro, una oportunidad histórica, para poder posicionarnos en un tema que es de vital importancia para nosotros y para la naturaleza. Y me parece que lo que sucedió, Carmen, amigos del auditorio, es que el presidente personalmente no entendió de qué se trataba. Me parece que se minimizaron los temas, no solo los ambientales, que ya están minimizados en la agenda ambiental del gobierno federal, sino que el tema particularmente el cambio climático. Y me parece que se deja pasar la oportunidad del buen consejo y de la buena asesoría que le pueden dar expertos como el canciller Ebrard, la subsecretaria Marta Delgado o la propia jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que son expertos y que saben bien y que conocen de estos temas. En segundo lugar, pues me gustaría comentar por qué estoy diciendo esto y me parece que lo que hemos visto en estos un poco más de 2 años de gobierno es que, y lo dijo de alguna manera el presidente hoy, le vamos a seguir apostando fuertemente a los combustibles fósiles, lo cual ya no es la apuesta en el contexto global, en el contexto internacional. Y el apostarle a los combustibles fósiles desde México implica hacer a un lado la transición energética dentro de la cual ya estábamos transitando, es decir, depender cada vez menos del gas, del petróleo y del carbón y ir cambiando hacia las energías limpias, a las energías renovables. Y esto lo comento, Carmen, porque como sabemos, pues con la quema del gas, del petróleo y del carbón, pues se emiten gran cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y con eso lo que estamos haciendo es que estamos contribuyendo al calentamiento del planeta y al cambio climático. Y entonces eso pues nos hace que nos estemos alejando, que nos estemos relegando nosotros en automático de esa transición energética. Estamos, repito, haciendo a un lado las energías limpias, pero además también esto nos puede llevar a serios incumplimientos desde el punto de vista del marco legal, desde el punto de vista del marco jurídico. Y me refiero básicamente a 3 o 4 instrumentos. El primero tiene que ver con el acuerdo marco de la ONU sobre cambio climático de 1992. Segundo, el acuerdo de París, donde nosotros de manera voluntaria hicimos nuestras contribuciones nacionales hace 5 años. Y no solo no estamos cumpliendo con estas, sino que además ahora que reafirmamos 5 años después, esas contribuciones nacionales que debieron de haber sido más ambiciosas no lo fueron. Y el tercer ejemplo es que tenemos en México una ley general de cambio climático y tenemos una ley de transición energética que, entre otras cosas, nos obliga a llegar al año 2024 con 35% renovables. Situación que, repito, con la política energética que tiene el actual gobierno, no va a ser posible alcanzarlo.
Gustavo, Iván, permítame hacer una pausa y regresamos con ustedes en un momento más.
Claro que sí, gracias.
Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Seguiremos hablando, por supuesto, de lo que se está discutiendo en esta cumbre climática, pero nos queda 1 minuto para cada quien. Iván Restrepo, ¿cómo te despides?
Mira, me despido muy defraudado de lo que pasó hoy a nivel gobierno mexicano. debió ser la oportunidad para que el presidente López Obrador encabezara la lucha a nivel latinoamericano contra el cambio climático. No lo hizo. Se quedó en las ramas con una propuesta que el señor Biden no va a aceptar, llevar el programa Sembrando Vida a Centroamérica y especialmente a países que se reconoce tienen un alto nivel de corrupción. Dinero estadounidense para sembrar vida en Centroamérica no va a haber. Creo que lo que debió hacer hoy el gobierno mexicano fue posicionarse en lo fundamental. ¿Qué es lo que voy a hacer para contener el cambio climático a nivel nacional? Y eso implica una nueva política en cuanto a hidrocarburos que no existe. Siguen las medidas oficiales encaminadas fundamentalmente al petróleo, al carbón y a las termoeléctricas. Y ese no es el camino para combatir el cambio climático ni en México ni en ninguna otra parte. Una decepción, Gustavo, total.
Gustavo, ¿cómo cierras?
Sí, Carmen. Diría yo que lo que vale la pena es que en México tengamos una política y una agenda ambiental clara, definida. No la conocemos al día de hoy y ya tenemos un par de años, un poquito más con este gobierno. Me parece que no podemos seguir retrocediendo en los temas de las energías limpias, de las energías renovables. No podemos seguir reduciendo el presupuesto para las instituciones ambientales del gobierno federal y otras. Hemos perdido casi el 60% del presupuesto ambiental en los últimos 7 años. No podemos seguir permitiendo, Carmen, amigos del auditorio, que sigan matando a los defensores ambientales en el país, 18 el año pasado. No podemos seguir siendo vulnerables al cambio climático, tema que nos convoca el día de hoy. No podemos, por supuesto, seguir permitiendo que desaparezcan los fideicomisos como el Fondo de Cambio Climático o el fondo que hay para la protección de los defensores de derechos humanos y periodistas. No podemos seguir permitiendo que no haya una nueva Ley General de Aguas que debió de haber salido hace 8 años, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de pendientes, que es lo que quiero decir y ese es mi mensaje, y ojalá exista la voluntad política suficiente al más alto nivel del gobierno federal para retomar la agenda ambiental y transitar de verdad hacia la sustentabilidad.
Ni más ni menos que, bueno, pues de eso se trata esta discusión, de eso se trata esta serie de planteamientos que están haciendo los líderes del mundo. Y bueno, pues en el caso mexicano, pues ya dejaron aquí su punto de vista crítico respecto al papel del presidente López Obrador. Y bueno, pues seguiremos hablando, si me lo permiten los dos. El tema es enorme, el tema es fundamental. Y bueno, habrá espacio para seguir conversando con ustedes. Gustavo Alanís, gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Buenas noches, gracias.
Igualmente. Iván Restrepo, gracias por estar aquí. Saludos a Quintana Roo, donde te encuentras. Gracias a Iván Restrepo y a Gustavo Alanís, a los dos, y a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien, buenas noches y hasta mañana.